Vamos con la última aventura de Mortadelo y Filemón, la última que llega de la mano de su creador, de Ibáñez. La editorial Bruguera publica hoy esa última, último cómic inacabado de Mortadelo y Filemón, y lo hemos tocado y lo estamos viendo, de hecho, ahora mismo, porque nos hemos ido hasta una librería especializada en cómics, a Joker en Bilbao, donde está Iratxe Ciris con invitados. Iratxe, hola, ¿qué tal? Egunon, eguerdion ya.
Eguerdion, Iñaki, tú lo has dicho, ¿eh? Lo hemos tocado, lo hemos ojeado, hemos leído el prólogo, incluso el epílogo de esta aventura, como bien dices, inacabada. La última aventura de Mortadelo y Filemón, fíjate, el 20 de enero de 1958 aparecía la primera historieta de Mortadelo y Filemón en el número 1394 de la revista Pulgarcito, y hoy, 4 de abril de 2024, ve la luz esa última aventura, el número 222 de la serie Magos del Humor. No es, sin duda, un número más, no lo va a ser. Este cómic, este álbum pasa a ser historia, sin duda, del cómic. Y me acompaña Fernando Tarancón, socio cofundador de la librería Joker de Bilbao. Fernando, ¿qué tal? Eguerdion.
Eguerdion, muy bien.
Lo dicho, no es un álbum más este que tenemos delante.
No es uno más en muchos sentidos, además, no solo por ser el último que ha hecho, sino por lo que representa, ¿no? Y por lo que se ha publicado, que no es una historia, ¿no? No le dio tiempo a acabarla, ahí es donde está la cuestión.
Dice además Arturo Pérez Reverte, es quien escribe el prólogo, y dice: nunca habíamos tenido el privilegio de asomarnos al taller del artista hasta ahora, porque tampoco es el Mortadelo y Filemón a todo color al que estamos acostumbrados.
No solo eso, sino que, por ejemplo, sí que ha habido exposiciones, se han podido ver, no demasiadas, pero se han podido ver los originales de Ibáñez acabados, pero los originales que se han visto estaban acabados a tinta, estaban ya repasados, y aquí lo que se ve es lo que hace Ibáñez realmente, porque desde hace muchos años, en el proceso de publicar una historieta, primero se hace el guión, luego se hacen unos bocetos, luego se dibuja a lápiz, luego se entinta, y ese apartado de entintar hacía ya muchos años. Hombre, Ibáñez era un señor muy mayor, o sea, pensar cuántos años lleva publicando, que nació en el 36 o en el 39, ahora no me acuerdo exactamente, pero y ya llevaba muchos años que había otro dibujante que lo entintaba, que hacía el acabado final. Uh-huh. Entonces aquí podemos ver los lápices, ver los lápices, que es hasta lo que hacía él.
¿Cómo es? No, decía que en el 36 nació, que estaba justo comprobando el dato.
Sí, 87 años tenía cuando murió, sí.
Eso es. Cuéntanos un poquito del libro, ¿lo habéis visto, lo habéis tocado? Yo no, a ver, un poquito de...
Sí,
contadme algo, compartir algo.
Vale, los aficionados al cómic tienen un ejemplo con el que compararlo bastante, bastante evidente en varios sentidos, que es el Tintín y el arte alfa. Que podemos decir que Mortadelo es nuestro Tintín, ¿no? Es como nos representa bastante, por suerte o por desgracia. Pero claro, si allí estuvo Erget muchos años preparando su última obra y murió antes de acabarla, y se publicó una obra con lo que había llegado a hacer, el guión completo, los bocetos y tal, pues aquí tenemos lo mismo. La estructura de la obra es un prólogo de que habéis citado alguna página de Pérez Reverte, uh-huh. Un epílogo de Jordi Casiña, que es un autor teórico que pone en contexto y que la verdad es que está muy bien. Y luego lo que tenemos es... la doble página, cuando lo abres, la página par, la de la izquierda, vienen fotocopias del texto a máquina, literalmente, que había hecho Ibáñez, que se ve, o sea, no es ni ordenador ni nada, uh-huh. Ya hemos hablado de la edad que tenía, donde vienen los diálogos, y a la derecha podemos ver los lápices de Ibáñez, un blanco y negro, que a mí me ha sorprendido muy sinceramente, bueno. Lo digo, porque pensaba que iba a estar menos acabado, y la verdad es que tiene nervio, tiene un lápiz bastante potente. A
mí, es como el dibujo de la portada, ¿no? Entiendo de lo que me estás hablando.
Sí, exacto. Es ese dibujo que es muy reconocible, o sea, no es un bocetillo simplemente para el entintador lo encaje, sino que ya está bastante,
completo,
bastante detallado.
Sí, con mucho detalle, todas las cosas. Sí, además era tan detallista que metía imágenes en los sitios más inesperados de repente.
Sí.
Prácticamente es que no hay espacios en blanco salvo pues el hueco para introducir el texto en la viñeta, ¿eh? Aprovechaba absolutamente todo el marco.
De hecho, una de las características de Ibáñez, la principal era el ritmo del gag, ¿no? Que era probablemente una de sus grandes virtudes, era el ritmo. Con cada muy poco tiempo había un gag, pero es que encima aprovechaba la viñeta para meterte siempre cosas de fondo, jugar mucho con eso, con el espacio. Tenía ese horror vacui que a nosotros nos venía muy bien como lectores.
Bueno, ahí estaban las Torres Gemelas con un avión también en su día, mucho
también.
Antes de que ocurriera, sí, entre otras muchas cosas.
Sí, esto es como si decían los Simpson lo predijeron todo, nosotros tenemos a Ibáñez
total.
Para lo mismo.
Los Simpson, Verne y Ibáñez, pues bueno, fíjate, lo tenemos todo hecho. Hemos hecho cierta labor de investigación, Fernando, y hoy estamos hablando de Mortadelo y Filemón, y hace 30 años, tú, con otro compañero, teníais en manos un juego de rol que pudo ser y no fue precisamente con los agentes de la TIA como protagonistas.
Joder, me vas a sacar los colores. Yo era muy joven. Yo era muy joven y sí. Bueno, de hecho, nosotros íbamos con otro proyecto y cuando estuvimos hablando con ellos me dicen, ¿y se puede hacer algo con Mortadelo? Y la verdad es que estuvimos trabajando y sí que se podía hacer una cosa muy loca. Lo que pasa es que coincidió eso en la época oscura del juego de rol, fue cuando el lamentable asesinato en Madrid hubo, y entonces echaron toda... Esto es una editorial gigantesca, claro. Entonces era Ediciones B, que era gigantesca, ahora Random House, que es muchísimo más gigantesca, uh-huh. Y le dio un poco miedo y aparcaron el proyecto, y bueno, pues luego la vida te lleva a otros lados.
Pero una pena, porque Ibáñez había dado su ok, creo que incluso había elaborado, ¿no?, alguna viñeta exprofeso para ese proyecto.
Fíjate que yo, hasta que hace poco no salió algún artículo sobre esto, no recordaba nada de esto, y voy a decir que sí, pero soy muy viejo o tengo poca memoria, pero sí, luego las vi y dije, es verdad, sí.
Bueno, pues la verdad es que lo que decíamos, Iñaki, este es un objeto para coleccionistas, la historia 222, en este caso, además, la portada es dura. Claro, no es el tebeo que yo tenía cuando era una chavalita, esto ya es otro formato, Fernando.
Bueno, Mortadelo se ha venido publicando, claro, hay que tener en cuenta que Mortadelo y Filemón en sí mismo es una industria.
O sea, 65 años dan para mucho, claro.
Sí, pero es que encima 65 años... De aquí, ¿no? 65 años de un autor francés que publica uno al año, cada 2 años, cada 3 años publicaba. Ibáñez publicó 4 o 5 al año, o 3 como mínimo, vamos. Entonces ha sido muchísima obra publicada y se publicaba. Primero en tapa dura la colección Magos del Humor. Luego en tapa blanda en la colección Olé, que es la que tenemos la mayoría, porque era la más asequible. Luego en Superhumor, que recopilaban 4 o 5. Entonces, claro, eran obras que estaban continuamente en movimiento, continuamente reeditándose y, vamos... Creo que si supiéramos los números reales de las ventas de Mortadelo, nos asustaríamos.
Pues yo creo que tenía por ahí un dato, voy a ver si consigo verlo. Ha vendido más de 150 millones de tebeos en todo el mundo. Estas aventuras de Mortadelo y Filemón, traducido a una decena de idiomas, lo dicho, han sido los personajes más longevos de Ibáñez y han dado para mucho. Hasta hoy, la última misión de Mortadelo y Filemón.
Oye,
que
da pena decirlo así, de verdad,
2024, sí.
Y además otra vez unas olimpiadas, qué gracias. Es que revivir y recuperar cómics antiguos de Mortadelo y Filemón es que da igual, ¿no? Porque siempre te sigues riendo, aunque te sabes muy bien la historia y todo,
sí,
pero te sigues riendo.
Claro, juega con una estructura muy básica. Tiene siempre los mundiales, las olimpiadas, uh-huh. O visitas otros... Juega con unas estructuras muy clásicas y que es lo que nos gusta, ¿no? Nos reconforta ver un poco lo mismo, las mismas formas, uh-huh. El mismo ritmo, el mismo sentido del humor.
Y además en la etapa final, bueno, también metía mucho crítica social, ¿eh? No se cortaba bastante, ¿eh? Bueno, social y
sí,
política.
Desde pero la última etapa, que igual lleva desde hace 20, 25 años, ya empezaba a meter... Que sí, es la última, ¿eh? Porque claro, 70, 25 es...
Claro, no podía. No,
son
no había,
pocos años.
No había oportunidad.
Claro.
Ya.
Empezó a meter, pues, sí, caricaturas de políticos, temas de actualidad, sí, la verdad
sí,
que
unos golpes
eso estaba
importantes.
Ahí.
Bueno, pues que se acerquen. Yo no sé si hay demanda, si te han preguntado por este cómic cuando sale o no, si veis ahí hay inquietud entre vuestra clientela. Que, bueno,
hombre, yo me imagino que lo cogerá mucha gente, pues a modo de homenaje, o ya por la curiosidad de ver los lápices y pues por tener el último. Supongo que hay una generación, bueno, una generación, no, 5 generaciones que se han criado con Mortadelo. Uh-huh. Supongo que está bien despedirse de los amigos.
Sí, está muy bien. París 2024. Eskerrik asko, Fernando Tarancón. Soy Esker. Gerarte Iratxe, también para ti. Un abrazo.
Gerarte.
Gracias.